Vamos a continuar en nuestra enseñanza en Mateo. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Es donde estamos en medio del Sermón del Monte, escuchando cómo Jesús va corrigiendo algunas de las cosas que al ser enseñadas fueron malinterpretadas o acomodadas a nosotros, a su tiempo. Jesús está, ya nos ha hablado acerca de la ira, nos ha hablado del adulterio, nos ha hablado del divorcio, nos ha mostrado que hay algo aún más profundo en nosotros. Recordemos que el Sermón del Monte no es una lista para cumplir de tal manera que podamos ser salvos, sino que este sermón es para los discípulos, ya que somos salvos. Nos está pintando el cuadro de cómo debe de ser nuestro caminar y nuestra vida como parte de su reino. Así es que vamos a leer la porción que vamos a ver el día de hoy. Estamos viendo porciones pequeñas, pero creo que ha sido bueno el ir poco a poco a través de ese sermón entendiendo estas cosas. Dice así en Mateo capítulo 5, versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que seas tú hablando nuestras vidas, Señor. Que por medio de tu palabra descubras lo que hay dentro de nuestro corazón. Podamos verlo, podamos conocer las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Y de esa manera, Señor, podamos ser transformados por medio de tu Espíritu, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Venimos así, Señor, deseando escucharte, deseando ser transformados, deseando vivir para ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción, Jesús quiere enseñarnos acerca de honestidad. ¿Qué significa honestidad? En un diccionario dice: cualidad de la persona honesta. ¿No te encantan los diccionarios que buscas? Honestidad dice ser honesto. Y dices, pues sí, pero es lo que quiero saber. ¿Qué es ser honesto? Honesto significa aquel que actúa rectamente, cumpliendo su deber de acuerdo a lo moral. En otra definición dice que respeta las normas sociales establecidas, especialmente las de carácter sexual. Honestidad, una persona honesta. Creo que en esta porción Jesús quiere mostrarnos cómo, como sus discípulos, como parte de su reino, debemos de ser honestos en la manera en que hablamos e íntegros en nuestra manera, en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso se ve. Acuérdate que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Sin duda estamos expuestos a que otros vean cómo somos, y Jesús quiere que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos honestos. En 1980, Billy Joel, ¿alguien sabe y conoce a Billy Joel? Sí. Billy Joel es conocido más por la canción de Piano Man, pero una de mis favoritas es una canción que se llama Honesty. No la voy a cantar, aunque la escuché toda la mañana pensando que podía cantarla, pero no la voy a cantar. Pero el coro es muy interesante. El coro dice así en una traducción mía, pues algo así. Dice: honestidad, una palabra tan solitaria. Todo el mundo es tan falso. Honestidad difícilmente se escucha, y sobre todo eso es lo que necesito de ti. Honestidad, así dice la canción. Qué interesante que en 1980 él veía la necesidad de tener, de que la persona a la que le está cantando esta canción fuera honesta, ¿no? Ahora, la canción también dice en el primer verso: si buscas ternura, no es difícil de encontrar. Puedes tener el amor que necesitas para vivir. Pero si buscas verdad, bien podrías estar ciego siempre parece tan difícil de dar la verdad. Ahora, algunos considerarían que esta canción no es una canción romántica. De hecho, en el verso siguiente dice algo así. Dice: no necesito una cara bonita para que me diga mentiras bonitas, ¿no? Pero en realidad, el autor de su biografía, un hombre llamado Ken Bielen, él dice: honesty es un llamado a la verdad, no solo en las relaciones románticas, sino también de los políticos que afectan nuestras vidas. Me llamó la atención. Creo que en esa época había canciones, había autores, compositores que componían canciones para románticas, pero al mismo tiempo sociales. Y claro, es que la honestidad es algo necesario, no solamente en términos de pareja, sino en todas nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones. Y eso es lo que busca el Señor de sus discípulos, que seamos honestos. Ahora, como seres humanos somos deshonestos por naturaleza, somos mentirosos y nos cuesta mucho trabajo reconocer que somos mentirosos. De hecho, hasta decimos, bueno, mentiras, solamente mentiras piadosas. Tratamos de ponerle un apellido a nuestras mentiras para santificarlas, cuando en realidad mentiras piadosas es una contradicción de términos, ¿no? Porque piedad significa agradar a Dios. Podría haber una mentira que agrade a Dios, ¿no? Pero es que nos cuesta mucho trabajo reconocerlo y preferimos hacer este tipo de cosas para no sentirnos tan mal. En esta sección del Sermón del Monte nos hace ver que Dios quiere honestidad en su pueblo, honestidad en sus hijos, integridad. ¿Qué es lo que vamos a ver en este pasaje? Lo que vamos a ver en este pasaje es el propósito de los juramentos. ¿Qué propósito tiene al hacer juramentos? También vamos a ver cuáles son los problemas de hacer juramentos, para después, y creo que es importante, aprender lo que Jesús quiere decirnos a través de este texto. Así es que mira lo que dicen los versículos 33 y 34. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ¿no? No juréis en ninguna manera. Ahora, Jesús otra vez está diciendo lo que se enseñaba y lo está corrigiendo. ¿Qué significa perjurar? Perjurar significa jurar falsamente. En otras versiones dice: no falles a tu juramento, no rompas tus juramentos. Lo que está diciendo es: no jures falsamente. Dice ahí: sino que cumplirás al Señor tus juramentos. A través de esta porción nos va a mostrar Jesús, me voy a adelantar un poco, pero nos va a mostrar que todo juramento que hagamos, sea por cualquier cosa que hagamos ese juramento, como aquí dice, el cielo, la tierra, en realidad estamos haciendo un juramento delante de Dios. Así es que Jesús dice: aquellos te enseñaban, no jures falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no juréis en ninguna manera. Ahora, pausa, porque de repente dices, entonces no podemos hacer ni un solo juramento, es lo que Jesús está diciendo. Vamos a responder esa pregunta a través de la enseñanza del día de hoy. Pero lo primero que vamos a decir es esto: ¿qué propósito tienen los juramentos? ¿Por qué se hacen juramentos? ¿Qué es un juramento? ¿No? Un juramento o un voto, a veces aparece esa palabra en la Biblia, un voto, cuando haces voto al Señor, a Jehová, es cuando haces un juramento. Básicamente es dar una promesa solemne para indicar que estás diciendo la verdad. Es como apoyar aquello que estás diciendo con una promesa. Eso es un juramento. Y es como decir que tus palabras o mis palabras solas no son suficientemente sólidas, sino que tenemos que añadir una autoridad superior que avale nuestras palabras. Por eso se hacen juramentos. Ahora, esta parte que Jesús dice, no perjurarás, no la encontramos textualmente en el Antiguo Testamento, pero creo que es muy parecido a las otras enseñanzas que nos ha dado. Jesús comienza con aquella interpretación que se ha dado para poder dar la interpretación correcta. Ahora, pero sí hay varios versículos que me hablan de esto. Acompáñame a tres versículos en el Antiguo Testamento. Están en Levítico 19, versículo 12. Mira lo que dice Levítico 19, versículo 12. Dice ahí: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Jurar falsamente lo que hace es profanar el nombre de Dios. No es precisamente lo que dice Jesús, pero incluye estas palabras: no perjurarás, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Mira lo que dice también en Números capítulo 30, versículo 3, perdón, versículo 2, Números 30, verso 2. Dice ahí: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Gracias. Estoy sufriendo con esto, se me acaban de romper. ¿Qué dije? Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces aquí en Números 30, verso 2 me dice que si haces un juramento, lo cumplas. Lo que salió de tu boca, lo cumplas, aunque sea así, siendo un juramento. Acompáñame a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21 y 22. Deuteronomio 23, versículo 21 y 22. Dice ahí: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Todo esto está en la ley de Dios y me está dando ciertas pautas. No jures falsamente. Si juras, págalo, porque si no, estarías profanando el nombre de Dios. A ver, esta porción me dice algo muy interesante al final, en el versículo 22. Cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, si no hicieras un juramento, no corres el riesgo de no cumplirlo y entonces estarías libre de pecado. Pero si haces el juramento y no lo pagas, estás bajo pecado. Entonces Jesús dice: no jures falsamente. Sí, el juramento es esto, como dice el escritor de Hebreos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 16, Hebreos 6, versículo 16. En Hebreos 6, 16, estamos viendo cuál es el propósito de los juramentos. Para empezar, se tiene que jurar bajo una autoridad superior que avale tus palabras. Hebreos 6, 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, para los hombres, checa, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces el escritor de Hebreos está diciendo: claro, hay controversias, hay situaciones en las que te tienes que poner de acuerdo con alguien más, y entonces haces un juramento porque los hombres piensan, cuando lo juran, entonces listo, ya se acabó la controversia. Está definido porque el juramento confirma las palabras que hicieron. Es como cuando de repente te pones de acuerdo y dices va, y estrechas la mano, y dices ok, en eso quedamos, y estrechas la mano. Ahora ya no va, bueno, por aquello del coronavirus y eso, pero ahora nada más le haces así, ok, ¿no? Básicamente eso es el propósito de los juramentos, es eso. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos hombres que hicieron juramentos. Un ejemplo: Abraham, en Génesis capítulo 24, le pide a su criado que vaya a la tierra de Canaán por una esposa para su hijo Isaac. Y le dice él: y si no quiere venir, bueno, vamos a hacer un juramento. Y él dice en Génesis 24, está haciendo un juramento por Jehová con su criado para buscar una esposa para Isaac. Y tienen una práctica ahí que se describe en ese momento, pero básicamente están haciendo un juramento. O sea, tú me vas a jurar que vas a hacer todo tu esfuerzo por conseguir una mujer. Y entonces cuando dice él, y si no quiere venir, entonces serás libre de mí, de nuestro juramento. Vemos también a Abraham haciendo un juramento con Abimelec cuando están peleando por unos pozos. Dice: nuestros pozos los hice yo. No, los hice, no. Y están ahí discutiendo hasta que hacen un acuerdo y dicen: bueno, aquí está. E incluso termina pagando con ciertos animales para hacer ese juramento válido. Así es que vemos en el Antiguo Testamento a personas que hicieron juramentos. En el Nuevo Testamento también. Uno de estos ejemplos es Herodes. Está haciendo una fiesta de cumpleaños y la hija de su esposa, de la mujer que era antes de su hermano, ¿no? Una cosa así bien rara como actualmente es, ¿no? De repente él está ahí y la hija de Herodías sale, baila, le agrada a él y le dice, le prometió con juramento darle lo que pidiese, porque le agradó cómo bailaba frente a él y sus cuates. Y cuando ella va con su mamá y le dice, ¿qué le pido? Y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y cuando va y le pide eso, él está ligado por ese juramento y termina cortando la cabeza de Juan el Bautista porque hizo un juramento. Entonces digamos que esto fue un mal juramento, ¿estás de acuerdo? ¿Alguien se acuerda de otro juramento? Hay un malo. En Jueces hay uno de los jueces que está todo emocionado y será tuyo aquello que venga a saludarme cuando llegue a casa, ¿recuerdas? Y sale su hija y le tiene que entregar a su hija. Juramentos se encuentran en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y básicamente es esto, es este acuerdo que se hace entre dos personas. En nuestro tiempo diríamos así, va, te lo juro por mi madre, ¿no? La mamá voltea a ver así, ¿yo qué? O sea, ¿qué tengo que ver o qué? Pues sí, pues es que ella está pues por encima, ¿no? Te lo juro por Dios, ¿no? Y lo que estamos haciendo es decir, Dios va a avalar mis palabras porque lo estoy jurando en su nombre, ¿no? Ahora, hay un problema con los juramentos. De entrada existen, ¿por qué? Porque somos unos mentirosos. Básicamente, porque hacemos convenios sin la intención de cumplirlos. Porque por naturaleza, como dije al principio, somos engañadores y somos deshonestos. Ahora, cuando Dios le dice a su pueblo, Él le dice a su pueblo, en mi nombre jurarás. Dice, ¿por qué Dios pide eso? ¿Por qué le pide a su pueblo, en mi nombre jurarás? Esto está en Deuteronomio 10:20. Él dice, al Señor temerás, a Él solo servirás y en su nombre jurarás. ¿Por qué Dios diría eso? ¿Por qué? Porque Él quería que su pueblo fuera honesto. Entonces, de una manera para que puedas llegar a acuerdos y crean en tus palabras, jurarás en mi nombre. Eso es lo que vas a hacer. Dios quería que su pueblo fuera distinto a los demás, que fuera un pueblo honesto, que fuera un pueblo que cumpliera, que fuera un pueblo que si hacía un voto lo pagaba, no lo dejaba a medias, que no jurara falsamente, ¿no? Entonces estamos en la enseñanza de Jesús en Mateo 5 y dice: oíste que fue dicho, no jurarás falsamente, ¿no? Pero yo te digo, no jures de ninguna manera, ¿no? Es lo que está diciendo. Ahora, el pueblo de Israel, Dios le dice eso, en mi nombre jurarás, pero nunca cumplían, porque no pueden, porque en su naturaleza está el ser deshonestos y mentirosos. Entonces, al llegar Jesús a su enseñanza, de repente nos sorprende que diga, no jurarás de ninguna manera, pero no termina la frase ahí. Si te das cuenta, en el verso 34 dice, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, lo que Jesús está diciendo es esto: no vas a jurar de esta manera, de ninguna de estas maneras. ¿Por qué? Porque Al ver que el pueblo no podía cumplir sus juramentos, los fariseos desarrollaron reglas elaboradas que gobernaban los juramentos. Y solo los que juraban por Dios estaban obligados a cumplir, pero si lo hacías por otra cosa, no estabas obligado a cumplirlo. Entonces, hagamos un acuerdo. No, pero no me quiero condenar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, jura por el cielo. Ah, bueno, juremos por el cielo. Al jurar por el cielo, no estoy siendo condenado porque no estoy obligado a cumplirlo. Pero si juras por Dios, entonces sí estás obligado a cumplirlo. Si te das cuenta, es un elaborado sistema que les permitía mentir. Porque entonces el juramento no servía de nada, ¿no? Entonces podías llegar y decir, te lo juro por el cielo. Y dices, no, la última vez me dijiste que me jurabas por el cielo. Bueno, te lo juro por el cielo del cielo. O sea, prácticamente estaban haciendo juramentos sin la intención de cumplirlos. Juramentos frívolos, juramentos profanos, juramentos sin intención de cumplimiento. Y Jesús dice, no hagas esto. Es más, checa lo que dice Jesús a los fariseos en Mateo capítulo 23. Unos capítulos más adelante, Jesús dice en Mateo 23, verso 16: ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Reducirlo, bajarlo, estandarizarlo de tal manera que podamos pasar. Pero Jesús, ¿qué es lo que ha dicho? Ya Jesús nos dijo, si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes estar en el reino de los cielos. Qué fuerte, ¿va? Entonces nos permitimos mentir, engañar. Jesús dice a estos hombres hipócritas, dejen sus máscaras con la que aparentan que son algo que realmente no son. Deshonestidad. La manera en que hablamos, lo que decimos, nos ligamos cuando prometemos y juramos algo, ¿verdad? Pero todo eso se genera desde adentro. Integridad. Dios quiere que seamos íntegros, de tal manera que cuando hablemos, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y no terminemos queriendo jurar para que entonces nos crean. Entonces, en este punto tenemos que detenernos y decidir, ¿voy a permitir que Dios esté incluso en mi hablar, en cómo trato a otras personas, en los acuerdos a los que llego? Porque creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, entendemos que Dios quiere nuestro corazón. Y al tener Él nuestro corazón, nuestra forma de hablar cambiaría. Nuestra forma de hablar cambia. En Santiago 1:8, Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Más adelante él va a decir, el hombre que controla su lengua, o sea, ya la hizo, ¿no? Prácticamente es lo que dice, porque la lengua es un instrumento incontrolable. O sea, los barcos con un pequeño timón puedes dirigirlo. Pero la lengua, ¿quién la gobierna? Incluso dice Santiago, de la misma boca no puede salir bendición y maldición. Entonces creo que en este momento nos tenemos que preguntar, ¿dejamos que Dios entre en nuestro corazón y limpie desde lo más profundo y cambie nuestra vida y podamos ser honestos con aquellos que están a mi alrededor. En Santiago 4:8 al final dice: y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si dejamos que Dios intervenga en esta área de nuestra vida, necesitamos comenzar reconociendo nuestra deshonestidad. Porque como ellos, ¿no?, dicen, bueno, jura por el cielo, no pasa nada. Sí, pero Jesús dice, pero el cielo es el trono de Dios. Bueno, jura por la tierra, ese es su estrado. Jura por la ciudad de Jerusalén. No, pero esa es la ciudad del gran rey. Jura por tu cabeza. Es como decir, te lo juro y si no, que me corten la cabeza. No controlas ni siquiera cuando te salen canas, cuando cambia de color tu cabello. Tengo una tía, Evelia, que es de las más jóvenes de toda la familia de mi mamá, pero a los 30 años, o sea, ya tenía su cabello completamente blanco, de canas. Entonces yo siempre pensé que era más grande cuando realmente era de las más jóvenes, ¿no? ¿Puedes controlar eso? Pues no. O sea, ni nada, ni el cielo es de él, la tierra es de él, Jerusalén es de él, tu cabeza es de él. Tú no puedes cambiar el color de tu cabello, ¿no? Él lo pinta de blanco y no lo puedes evitar. Dices, bueno, hay tintes ahora, ¿no? Sí, ¿y cómo te fue en la pandemia? No podías ir al salón y entonces salió el color que realmente era. Mamá, ¿por qué tienes el pelo así, mamá? Es que no he podido ir al coronavirus, ¿no? No puedes controlarlo. La confianza no se debe asegurar haciendo juramentos por cosas que de todos modos no están en posesión del hombre, sino solo debe asegurarse por la simple integridad. Así debe de ser. Confían en ti. Ok, entonces hemos visto el propósito de los juramentos. Hay juramentos porque se necesita haber acuerdos y alguien tiene que avalar nuestras palabras, ¿no? Ahora, lo que Jesús está diciendo es: no jures de esta manera frívola y profana, ¿no? Tienen un propósito. El problema es que somos mentirosos y no podemos cumplirlos y somos deshonestos. Ahora, yo creo que algunos de los que estamos aquí, Dios ha transformado nuestras vidas y puedes ver que eso cambió. Y de repente te dicen, ay, no, dile esto. Y tú, no puedo decir. Casi te persinas. No puedo decirle esa mentira. No puedo decirle una mentira. Y creo que eso es algo que Dios ha hecho en tu vida. Porque antes, eso y otra y otra. Dices, oye, nada más te dije que no estaba, pero no que, o sea, no que dijeras, no está porque está enfermo y se fue a una cita con el doctor. Y creo que Dios ha transformado nuestras vidas. Pero creo que tenemos que también que ser honestos, que en ocasiones, hasta siendo cristianos, somos deshonestos. ¿Te acuerdas cómo le mencionó, cómo les dijo a los fariseos Jesús? Ciegos. Y es que a veces las mentiras no las alcanzamos a ver. Escuchando a un pastor enseñar esta enseñanza, él decía que había un estudio que habían corroborado que un porcentaje alto de adultos promedian 3 o 4 mentiras en 10 minutos de conversación. ¡Guau! ¿No? O sea, no los de aquí. Los de aquí como 2. Ah, sí. Dice, pero no se daban cuenta. En ese mismo estudio lo que hicieron fue ponerles la grabación. Cuando escucharon la grabación, se dieron cuenta que habían mentido. Entonces, si Dios te está permitiendo ver, porque necesitamos ser honestos, que a veces como cristianos somos deshonestos. ¿O a poco no te ha pasado que dices, no le quiero dar ese trabajo al hermanito porque siempre me queda mal? ¿Te ha pasado? ¿Has terminado contratando a alguien no cristiano porque sabes que si contratas a un cristiano te queda mal? ¿A cuántos de nosotros hemos quedado mal? ¿Qué es lo que aprendemos de esta enseñanza? Bueno, Primero dejamos en claro, Jesús no está prohibiendo todo juramento, porque hay juramentos en muchas cosas. Cuando haces un contrato para una renta de un departamento, estás haciendo un juramento, estás comprometiéndote a pagar la renta 12 meses, si el contrato es de un año y demás. Ahora, ¿cómo batallamos para rentar un departamento? ¿Estás de acuerdo? Porque te piden un aval, ¿no? Llegan y te dicen, ok, ¿quieres rentar mi departamento? Sí, necesitas tener una propiedad aquí en la ciudad. Aparte te dicen eso, en la ciudad, de tanto valor. Y tú dices, pues por eso estoy rentando, porque no tengo. Entonces tienes que buscar a alguien que salga de aval, que te apoye en eso. Entonces constantemente estamos haciendo tratos así. Jesús no está diciendo que está prohibido todo juramento, sino el uso frívolo, profano y descuidado de juramentos en el hablar diario. Porque aquel que está casado hizo un juramento y lo hizo delante de Dios y delante de los testigos que estaban ahí. ¿Y qué mejor? ¿Estás de acuerdo? Que prometas, te voy a amar, te voy a cuidar, voy a estar contigo, voy a hacerte fiel hasta que la muerte nos separe. Ahora, ¿por qué no está mal hacer juramentos? Bueno, mismo Dios lo hizo. En Hebreos 6 dice que no habiendo alguien mayor que él, tuvo que jurar por sí mismo a Abraham que él iba a bendecirle y iba a ser una nación grande. Hebreos 6, verso 13 y 14. No solamente eso, Dios ha hecho una promesa de que hay vida eterna al creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dios es confiable y ha hecho juramentos. Pablo lo hizo. Pablo llamó como testigo a Dios de que estaba orando por las diferentes iglesias, y en Gálatas aparece eso. Dios me es testigo que estoy orando, que me acuerdo de ustedes y estoy orando por ustedes. Eso es un juramento. El mismo Jesús lo hizo. Cuando estaba frente a Caifás, le están haciendo preguntas, Jesús no contesta, hasta que llega el momento en que Caifás le dice: Dios es testigo de lo que vas a decir, ¿eres o no eres el Hijo de Dios? Y Jesús dice: tú lo has dicho. Y en ese momento Jesús estaba haciendo un juramento. Ahora, Dios es confiable, y muchos de nosotros hemos depositado nuestra confianza en esa promesa que Él nos ha hecho, de la esperanza de que un día estaremos con Él por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces dejamos en claro eso, no está prohibiendo todo juramento, sino el juramento que es frívolo y profano y que no tienes intención de cumplir en lo absoluto. ¿Qué más aprendemos? Seamos honestos en nuestro hablar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Santiago capítulo 5 verso 12 también lo repite Santiago. Muchos consideran la carta o la epístola de Santiago una enseñanza muy parecida al Sermón del Monte, y aparece en Santiago 5:12 esto: por sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Jesús lo que dice es pero que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ser deshonesto está ligado al maligno o con el maligno. Ahora, hacer juramentos lo tenemos que dejar a un lado, porque incluso al hacer un juramento estás confesando que no siempre dices la verdad. Como no siempre digo la verdad, esta vez te lo juro, ¿no? Prácticamente es lo que estás diciendo. ¿Qué debemos hacer como creyentes? Dejemos la mentira a un lado. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 y 11. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 y 11 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síguela. Pablo lo decía de esta manera: despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Después de cantar leímos el Salmo 34. El Salmo 34 comenzó diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En mi boca estará su alabanza. Bueno, ¿de dónde viene el Salmo 34? Viene de David habiendo vivido las consecuencias de sus mentiras. Ahora David está diciendo, ahora con mi boca lo que va a salir es alabanza a Dios. Y eso es lo que tiene que salir de mi boca. Ahora llega el momento en que David, después de que sucede todo esto y Dios lo libra y él comunica esto en este Salmo 34, él me ha librado de todos mis temores, ¿no? Dice en el versículo 11, venid hijos, oídme. ¿Y qué le enseña? El temor de Dios. Pero dice en el versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ahora, podrías decirme, no puedo, lo he intentado, la verdad, lo he intentado y no puedo. Bueno, aquel que le has confiado tu salvación eterna, confíale tus palabras. Haz esta oración, mira lo que dice el Salmo 120, versículo 2. Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Dices, ah, creí que estaba hablando de otro. Líbrame de hablar mentiras, Señor. Líbrame de hacer un fraude. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos, seamos honestos en nuestro hablar y seamos íntegros de corazón. En el Salmo 19, verso 13, él dice, David dice, entonces seré íntegro. Entonces seré íntegro. Y me encanta esto porque el Salmo 19, el versículo 13 es el penúltimo, ¿no? Dice, ¿quién me librará de los errores? Líbrame de los que son ocultos y entonces seré íntegro, ¿no? Ahora está llegando al final del Salmo 19 ahí, pero todo el Salmo 19, ¿de qué habla? De la palabra de Dios. Y habla de cómo la palabra convierte el alma. Y creo que si has sido deshonesto, ven al Señor en arrepentimiento, haz esta oración, líbrame de la mentira, pero ven a su palabra, porque su palabra va a convertir tu alma, porque su palabra dará luz a tus ojos, alumbra los ojos. ¿Te acuerdas lo que le dice a los fariseos? Ciegos. Y si has estado ciego, deja que su palabra, es más, a lo mejor eso es lo que te está despertando el día de hoy y te está haciendo ver y estás diciendo, claro, he sido deshonesto en mi hablar, no soy una persona íntegra. Hace sabio al sencillo. Deja la simpleza de pensar que una mentira te va a sacar del problema, cuando en realidad te está hundiendo cada vez más en problemas. Hace sabio al sencillo. Alegra el corazón. Porque yo sé que después de una mentira y dos mentiras y tres mentiras, en tu corazón no hay alegría. Hay angustia. Y entonces buscas en otro lugar la paz que encontrabas en el Señor. Pero su palabra trae alegría a nuestro corazón. Porque en su palabra conozco al Señor, que es confiable y que me puedo acercar con Él. Y que ha hecho esta promesa: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Ahora, a lo mejor estás acá o estás viendo esta transmisión y no eres cristiano, no eres creyente, te metiste porque viste el link y te metiste, ¿no? Pero te estás dando cuenta que eres deshonesto y que eres mentiroso. La Biblia me dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos es condenación. Pero Jesús no vino para condenarnos, Jesús vino para dar su vida en rescate por nosotros, para salvarnos. Si tú el día de hoy confías en el Señor Jesús, que Él cargó tus pecados en la cruz, depositas tu fe en Él creyendo que Él es el Hijo de Dios, que fue sepultado y resucitó al tercer día, serás salvo. Dios tiene esta promesa para ti: salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y puedes comenzar de nuevo. Él te da una vida nueva. Dices, no quiero una vida nueva porque la voy a arruinar. No, es que ya arruiné la que tenía. Vas a comenzar esa vida nueva ahora con Él. Y ahí está la diferencia. Su Espíritu te puede capacitar para vivir de acuerdo a su palabra, para vivir como nunca has podido vivir, para vivir glorificándole a Él. Entrega tu vida a Cristo si lo necesitas hacer. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de meditar en ella y de conocerte un poco más. Y Señor, perdónanos si hemos usado nuestra boca con deshonestidad, con engaño, con mentiras. Necesitamos de ti, Señor. Y perdónanos, Señor, si aún siendo cristianos, creyentes, no hemos vivido como tú quieres que vivamos. Y ahora estamos entendiendo acerca de esto, de nuestra boca. Perdónanos porque olvidamos que ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros. Que, Señor, no tengo que esforzarme e intentarlo en mi carne, porque en mi carne no mora el bien, sino que me tengo que rendir una vez más y humillarme delante de ti y dejar que seas tú el que me levante. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos convence, que nos guía a la verdad, que abre nuestros ojos. Señor, te pido, Señor, que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan rendir su vida a ti, Señor. Que puedan con su boca, pero desde lo profundo de su corazón, confesarte como su Señor, confesarte que tú eres el Hijo de Dios y que tú has muerto en su lugar. Señor, trae nueva vida, trae vida eterna, trae poder para vencer la mentira. Tú mismo, Jesús, dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Señor, permite que aquellos que aún no te conocen, creyendo en ti, puedan tener la certeza y la esperanza de que un día estarán contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor que lo ha hecho todo esto. En el nombre de Jesús, amén.